Vamos a estar viendo en unos momentos a Hebreos capítulo 13, 1 a 6. Pero antes de leer ese pasaje, yo voy a leer de Hebreos 10, 19 hasta 25. Hebreos 10, 19 hasta 25. Ese no es porque vamos a regresarnos, ir hacia atrás y como que empezar de nuevo nuestros estudios en capítulos anteriores, sino ese está como que armando el escenario a donde iremos en capítulo 13. Hebreos 10, 19, 25. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y los de buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver al día se acerca. Pues leemos esos versículos porque, como fue dicho hace unas semanas, estos versículos son, la verdad, la bisagra del libro de Hebreos. El autor había establecido la superioridad de Cristo, Señor Jesucristo, había declarado la superioridad de su sangre y de su ministerio sumo sacerdotal, como habíamos dicho en versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza debido a todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, ahora déjanos, versículo 22, ser gente de fe, versículo 23, ser gente de fe, y versículo 24, ser gente de amor. Así que, habiendo establecido el tono doctrinal del libro, ahora se enfoque el autor en la aplicación de estas cosas. Y el resto del capítulo 10 y 11 describe cómo andar en la fe por nosotros. Capítulo 12, ¿qué significa andar en esperanza? Ser creyentes con esperanza. Y ahora, mientras nos enfocamos en capítulo 13, ¡qué sorpresa! Tenemos la fe, tenemos esperanza y amor. Aquí vamos en capítulo 13. Ahora vamos a empezar con los primeros 6 versículos de Hebreos 13. Versículo 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ello y algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Sean el matrimonio honroso en todos, y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Pues mientras acudamos a ese pasaje, permanezca el amor fraternal, hay una realidad triste que tengo que conversarles a ustedes hoy, y esa realidad triste es la necesidad de este pasaje. Ojalá que fuéramos el tipo de personas que podrían leer y aprender sobre la superioridad del Señor Jesucristo, que podría conocer sobre su obra sacerdotal y su acceso celestial y nuestro acceso al cielo por él, a través de él, y que digamos amén, que sea así. Mire el gran amor que el Padre que nos ha dado para ser llamados hijos de Dios, que tenemos tan medidor e intercesor, que tenemos un sacrificio tan perfecto. ¿Qué amor nos ha sido dado tan grande? Yo, así, tengo que amar a mi amor, a mi hermano y mis hermanas. Ojalá que el capítulo 13 de Hebreos no sea necesario. El problema es que Dios nos da buenas obras, buenos dones, y nuestra tendencia natural es decir: muchas gracias, Dios. Estoy contento que reconociste mi importancia y lo significante que soy yo, que es reconocido quién es que está encargado de verdad, de quién está rodeado del mundo, y ahora voy a aceptar estos dones y disfrutarlos. Y a menos que caemos en esa trampa, y debido a nuestra tendencia a caer en esta trampa, el autor nos dice: entiendan sin equivocación, que el amor de Dios que ha sido derramado sobre ustedes no resulta entonces, o no puede resultar entonces, en solamente una recepción egoísta de tales dones y tales regalos, sino que el amor fraternal sigue. Las realidades celestiales no son logrados por el Señor Jesucristo para que nosotros, como esponjas, podremos como absorber todas esas cosas y ser egoístas amontando esas bendiciones. Pero lo que nos está enseñando aquí, que las realidades celestiales logradas por Jesús, por nosotros, nos libran para amar a nuestro hermano, los que están lejos de nosotros y también los que están cerca de nosotros, ¿verdad? Las realidades celestiales nos libran a nosotros, tú y yo, para amar a nuestro hermano, los que están lejos de nosotros y los que están cerca también. Vamos a ver esa lección bajo tres puntos básicos, que vamos a ver cómo aparece como un mandamiento y luego las aplicaciones de esa ley con varias ánimos y bajo tres cabezas: que debemos seguir amando a nuestro hermano, y segundo, que concretamente debemos amar a nuestro hermano, y tercero, que debemos valientemente amar a nuestro hermano. Continuando en concreto y con valor, ser hombres y mujeres de amor. Amor fraternal. Y primeramente debemos seguir amando a nuestro hermano. Permanezca el amor fraternal, versículo 1. Es muy directo. Esa es la declaración principal de esos seis versículos. Nos va a dar ahora unos ejemplos de cómo hacer eso, pero lo que quiere decir y como que la declaración principal de ese capítulo, ese es un punto de transición a aplicaciones. Hemos hablado de la fe, hemos hablado de la esperanza, y ahora del amor. Permanezca el amor fraternal. Ahora, todavía es interesante, si vas a ver unos comentarios, vas a ver diferentes interpretaciones de ese capítulo 13 de Hebreos. Uno de los comentaristas argumentan que la acumulación del libro de Hebreos, de ese discurso, termina con capítulo 12, y luego, después de capítulo 12, el autor tuvo unas cosas adicionales que quiso como agregar y nomás los pegó unos aquí, que son otros pensamientos también, unos como que postatos, como quieres, si quieres decir así, después del cuerpo principal de la carta. Otro grupo de comentaristas hacen argumento, y esa es mi opinión también, dicen: no, aquí estamos en medio de las aplicaciones de fe, esperanza y amor, que el cuerpo principal del sermón, de hecho, termina como nuestros servicios de adoración hacen, con una bendición en 13:20, versículo 20-21. Así que todavía estamos aquí en el cuerpo de este mensaje, este sermón, y él les dice, el autor les dice, que permanezca el amor fraternal. Ahora fíjense que este mandamiento es un mandamiento que no es necesario por el hecho de que nunca tuvieran historia de amor fraternal, que esa congregación nunca se quería, nunca se cuidaban, la audiencia a quien fue dirigido su carta, no, que así que podía decir que permanezca, ya tiene como evidencias de amor fraternal, pero aún como ha sido sucediendo en el pasado, él aún así entiende, el autor entiende y subraya con sus palabras aquí que debe seguir el amor fraternal. Y reconociendo que hay una amenaza al amor fraternal en la iglesia, y nosotros podremos pensar sobre la ley de consecuencias no queridos. No, él había apenas danos un ejemplo de muchas realidades celestiales, y la consecuencia no intencional podría decir, yo estoy tan enamorado con los beneficios celestiales que tengo, que yo no tengo tiempo para estar con ninguno de ustedes. Yo estoy tan ocupado con disfrutando el obra intercesionario de Cristo, estoy tan ocupado disfrutando acceso al lugar santísimo que Cristo ha abierto por nosotros, así que yo no tengo tiempo, soy demasiado santo para todos ustedes. El autor está diciendo aquí, no es el punto. Ese sería un mal entendimiento y mal aplicación de la doctrina. Así que necesitamos reconocer que existía la oportunidad y la amenaza, el peligro de que se quedara el amor fraternal en aquellos entonces. En nuestra edad hay excusas y oportunidades también. Nosotros a veces estamos detenidos de querer uno al otro porque, digamos, ¿qué tal si mi amor no lo valoran o si no está tratado con el respeto que debe recibir, ¿no? ¿Qué tal si yo te doy un regalo y tú luego de una forma lo maltratas o lo vendes o haces algo con ese regalo? ¿Qué tal si yo te hago algo para ti y en vez de usarlo tú para tu beneficio, tú lo dejas ahí en un repiso, ¿no? Y entonces a veces estamos preocupados con dar amor fraternal porque tenemos miedo que va a ser abusado. O a veces queremos retirarnos, por ejemplo, en tiempos así de hoy día, cuando hay en medio de otros en virus, ¿qué tal si me enfermo con tal virus? Entonces es mejor que no me acerque a los hermanos, los dejo lejos a todos los hermanos. Pues lo que el autor quiere decirnos aquí, que si vemos la iglesia a través de todo el Nuevo Testamento, si agarras y aferras con el obra de Cristo, va a ser caracterizado por el amor de Cristo. El amor de Cristo no nos libra de la responsabilidad de tener amor fraternal, sino si somos participantes en el amor de Cristo, vamos a llevar fruto external de tal amor siendo extendido a nosotros. Puesto simplemente, él nos está recordando aquí el mandamiento querer amar a nuestro vecino como nosotros mismos. Y ese mandamiento sigue. Y ese corresponde con lo que vemos en 1 Corintios 13, ¿no? Que el amor permanece, el amor se queda. Y es interesante que en el contexto de Hebreos, teniendo apenas en capítulo 12, ha hablado de las cosas que son sacudidos o tumbados y las cosas que desaparecen, las cosas que quedan, que de hecho la misma palabra griega que está usado aquí en versículo 1, permanezca el amor fraternal. Así que Jesús, si fuera, había venido a sacudir el árbol, y el árbol va a estar sacudido otra vez en el futuro. Pero en 1 Corintios 13, Pablo nos recuerda, y estamos asegurados aquí en Hebreos 13:1 también, que la cosa que permanece y será y es el amor. Así que, aun cuando el mundo está siendo sacudido, tú y yo debemos seguir amando uno al otro, seguir con el amor permanezca, el amor fraternal. Y no es un amor nebuloso, como que abstracto, ¿no? Que tiene en mente aquí. Las escrituras seguramente nos llaman no solamente a seguir en el amor, sino a las expresiones concretas de tal amor. Debemos amar a nuestro hermano de una forma concreta. ¿No das gracias a Dios esta mañana que Dios, el amor de Dios por ti, no es meramente un concepto, un amor conceptual o que no es meramente un amor de la mente, sino el amor de Dios para ti y para mí está expresado por acciones concretas. Juan 3:16, Dios el Padre, está hablando de Padre, ¿verdad? Dios el Padre quería tanto al mundo que entregó a su Hijo. Esa es la propiedad de un padre para poder entregar a su Hijo. El Padre amó y ama de una forma concreta a ti y a mí. Jesús, ¿cómo sabemos que Jesús nos ama? Porque se entrega su vida por sus amigos. No solamente sus amigos, sino gracias a Dios que Jesús entregó su vida por sus enemigos. Romanos 5:8. Mientras nosotros éramos pecadores, Cristo se murió por nosotros. Y el Espíritu Santo expresa su amor por nosotros en formas concretas al llegar con nosotros y morar en nuestros corazones, por ser dispuesto a habitar lo que es todavía manchado y luchando con el pecado. Y Él viene y Él nos dice: yo voy a venir y morar contigo cuando limpias ese lugar, ¿no? Luego puedo venir a morarme contigo. No dice, no, yo voy a venir y voy a ser el que inicia lo que empieza. Yo voy a gobernar sobre y implementar el proceso de limpiar, de remodelar lo que tiene que suceder. Dios ha amado a nosotros, a ti y a mí, en formas concretas. Así que Pablo, el llamado, perdón, de los que habían recibido tal llamado es, tan bendición es amar de formas concretas. Te dan cuenta que aquí en el pasaje debemos amar a los que están lejos de nosotros, gente que ni conocemos y gente que está cerca de nosotros. Empieza versículo 2. No olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahora lo que está haciendo aquí es que no deben olvidar mostrar hospitalidad o hospitalidad a extraños o extranjeros. Me recuerda cuando mis niños eran jóvenes y yo quise dar a mi esposa Ruth un descanso. Yo llevaría a veces los niños en la tienda conmigo y el niño más chico, a lo mejor en Walmart, por ejemplo, estaría sentado ahí en el carrito y yo lo empujaría el carrito. Y los demás niños seguirían atrás de nosotros en línea, en reverse de edad, ¿no? Porque yo podría contar a Mary más atrás de la fila, asegurar que todos los demás me seguían y que nadie sería perdido, ¿no? Ahora, cuando hacemos eso, a lo mejor a veces como cinco niños, como una cola de cinco niños atrás de mí, era entretenimiento para los extranjeros, la gente que no conocía ahí viéndonos por nuestro como desfile ahí en Walmart. Eso no es lo que está describiendo el versículo aquí. El versículo aquí está describiendo, usando la palabra en inglés entretenimiento, como que en una forma que ya no usamos hoy día, que quiere decir hospitalidad, y es más, mejor traducido aquí en español de hospitalidad. Dice Jesús en el Sermón de Monte: es fácil amar a tus amigos, a la gente que conoces. Claro que quieres tener tus amigos en tu casa. Claro que quieres tener jugar juegos con tus amigos o hablar de ellos siempre. Pero, y eso está bien. No hay nada mal de tener en casa, invitados tus amigos en casa, ¿no? Ese no es el punto del sermón. Pero el amor de Cristo siendo reflejado por nosotros nos llama a ir más allá de solamente amar a los que nos aman a nosotros, que extiende a extranjeros, extiende a gente que ni hemos conocido antes. Y lo animante aquí para nosotros, versículo 2, es porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Nos está recordando de un ejemplo en la vida de Abraham y Sarai. En Génesis 18, cuando algunos extranjeros, tres extranjeros vinieron, Abraham fue corriendo para conocerles, para invitarles a quedarse a comer. Y en ese día particular, Abraham Y Sara y su esposa pensaban que estaban dando hospitalidad a esas personas. Sí, lo estaba haciendo, pero en realidad Dios estaba dándoles hospitalidad, su bondad, mostrando su bondad, porque esos mensajeros, los ángeles de Dios, trajeron a ellos la palabra que Sara iba a concebir un bebé y iba a nacerse Isaac, su hijo, y también vinieron para advertir a Abraham lo que iba a suceder en Sodoma y Gomorra, para que Abraham podría tener oportunidad de hacer intercesión por esas ciudades. Entonces, lo que nos está haciendo es lo que a lo mejor muestras hospitalidad de extranjeros y dices: oh, wow, yo soy tan generoso, yo soy tan bondadoso y simpático, yo estoy esforzándome mucho, cuando de hecho la bendición va a fluir desde ellos a ti, hacia ti. Entonces, Dios nos está desviando, abrirnos a nosotros mismos, abrir nuestros hogares y nuestras vidas para cuidar y para mostrar amor al extranjero. Sigue en versículo 3, otra categoría de los que están lejos. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Nos está recordando del gran principio de que si un parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Y solamente debido a que tú y yo podemos adorar libremente, o sea, en libre libertad, tenemos unas restricciones hoy día, pero nadie está en la cárcel hoy día en nuestra congregación por su fe. Aunque es el caso con nosotros, nosotros todavía tenemos una conexión orgánicamente en el cuerpo de Cristo a los hermanos y hermanas alrededor del mundo que sí están siendo perseguidos por por justicia. Y nosotros necesitamos recordar a los que están sufriendo de esa forma. Necesitamos recordar, orar por la iglesia perseguida y recordar cuando tenemos oportunidad dar financieramente a los que a lo mejor hay familias quien podemos apoyar o ayudar. Así que recordemos a los presos. Pero también luego está preocupado en versículo siguiente. Ves que a veces es difícil para nosotros recordar al extranjero, recordar los que no están en vista o ni en nuestra mente. Pero a veces, claro, la batalla más grande en nuestro querer, nuestro amor, son los que están más cerca de nosotros, y a veces podemos llegar a ignorar los que están más cerca porque están más enfocados en los grupos más lejos de nosotros. Así que nos recuerda en versículo 4: sé el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Unas enseñanzas de este versículo: el matrimonio es honorable. Necesitamos que se quede claro que el Nuevo Testamento es pro matrimonio, que hay pasajes como 1 Corintios que parecen indicar que a lo mejor es más preferible para que todos estén solteros, y esa sería la preferencia de Pablo para nosotros. Pero está comentando sobre el hecho de que hay ciertas avenidas de ministro que podemos hacer siendo solteros y no casados. Pero luego tenemos pasajes como esto y Efesios 5, que hace muy claro que la intención de Dios en cuanto al matrimonio no ha cambiado, que el matrimonio sigue siendo honorable. Y segundamente vemos en este versículo que la pureza importa, que la cama matrimonial, el lecho matrimonial no debe ser mancillada, o como dice en versículo 4, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla. Una de las formas concretas en que tú y yo somos llamados al amarnos unos a otros es por practicar y por promover la pureza y protegiendo el hecho matrimonial. No empieza cuando uno se casa, ¿verdad? Tú sigues responsable para proteger el hecho matrimonial como un soltero, como un joven. Tú debes empezar practicando la pureza ahora. Protegiendo el hecho matrimonial también no termina cuando te casas. Y así que ya hemos llegado, entonces nuestra obligación ya termina. No, la obligación está sobre todos nosotros. Seguir protegiendo, proteger lo que el Señor ha hecho y llamado sagrado. Es una cuestión a nosotros. La cuestión a nosotros en cuanto a cómo amamos unos a otros es cuáles pensamientos, cuáles imágenes, cuáles acciones son estás usando tú para contaminar el matrimonio. ¿Cuál imágenes sobre la imagen o sobre lo que debe ser restringido al matrimonio estás participando tú o participando de que no son honrando al diseño de Dios y plan de Dios para el matrimonio? Así que mostramos amor para hacia los demás y cuando protegemos el matrimonio y cuando lo honramos. Y somos recordados aquí en versículo 4, porque es una cosa importante para que escuche nuestra sociedad y nosotros también, que Dios es que lo diseñó y que Dios es que juzgará a lo que hacemos nosotros con la institución del matrimonio y con la intimidad que debe estar dentro del matrimonio. Así que Dios lo define. Nosotros no podemos hacer eso. Nuestra sociedad hoy día odia esa sobre Dios. Dice, nosotros queremos definir qué significa el amor, qué nosotros queremos definir qué es el matrimonio, pero no, el pasaje claramente dice que Dios juzgará. Es Él que lo hizo y es Él que lo evalúa nuestro uso de ello. Recuerden, esas son expresiones concretas del amor, la hospitalidad, cuidado para los presos y nuestra defensa del matrimonio, nuestra protección de la pureza del matrimonio. Uno más, una cosa concreta más. Sé vuestro carácter sin avaricia, contentos con los que tenéis, porque Él mismo lo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Lo que nos está diciendo aquí es que la actitud del amor es gratitud, no tiene motivación de la avaricia, no está motivado a alcanzar todo lo que tiene tu vecino. En cambio, lo que estamos dando aquí es ánimo, que nos recordar que nosotros somos los más ricos del mundo, porque Él mismo nos ha dicho que nunca te dejaré ni te desampararé. Y lo que nos lleva en el contexto de amor, ¿a dónde nos lleva? Recuerden que Jesús nos dice que toda la ley moral, puede ser resumido con el gran mandamiento: amar a tu Dios con toda tu fuerza y querer amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no, a lo mejor somos tentados a decir, pues tener avaricia es algo, un crimen sin víctima. Pero no, no es cierto. El codiciar sale del corazón del orgullo, primeramente. Tú no mereces eso tanto como yo. Si tú tienes eso, yo debo tener probablemente dos de esas cosas, ¿verdad? Así que el orgullo no es solamente tú contra yo, sino es un orgullo que me pone contra Dios. Dios en realidad no es tan sabio si dice que tú puedes tener tal cosa y yo no. Así que parece que Dios falta sabiduría. ¿Pueden ver eso? El orgullo acompaña, es la fundación de la avaricia, el codiciar. También hay falta de fe involucrado con el codiciar, ¿no? Que Dios, la verdad, no tiene control de todo. Dios no está controlando, monitoreando todo lo que como debe. Y al fin y al cabo, en adición a ser una ofensa contra Dios y su plan y su sabiduría, el codiciar no es amable hacia ti. Es decir, yo no quiero que disfrutes buenas cosas. Si yo no puedo tenerlo, si yo no tengo uno, tú tampoco debes tenerlo. Así que el codiciar, si a lo mejor no lo pensamos de algo que no es así, pero si el amor fraternal debe seguir, que nosotros necesitamos cuidar nuestras actitudes hacia las posesiones también. Así que Dios nos da aquí el mandamiento que permanezcamos en amor fraternal, nos da formas concretas en cómo debemos hacerlo dentro del rango de nuestro tratamiento de los extranjeros, presos, el matrimonio, en nuestro esposo o esposa, y también querer amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos en términos de nuestras posesiones y los recursos, los talentos que Dios ha dado a ellos, no codiciando tales cosas para nosotros mismos, sino confiando en Dios que Él sí sabe lo que hace, y amar a nuestro prójimo lo suficiente para decir, yo doy gracias a Dios que Dios te ha bendecido de una forma que a mí no, regocijo aún así por eso. Y eso nos lleva, terceramente y último, en versículo 6, que nosotros debemos valientemente amar a nuestro hermano. Todo este concepto del amor y tal exhortación a permanecer en amor tiene su fundación en el hecho de que tú y yo estamos siendo animados a amar porque debido a nuestra seguridad en el Señor Jesucristo, que debido a que tenemos un ancla, tenemos un sumo sacerdote que está ministrando por nosotros, porque nuestro pecado ha recibido propiciación a través del único sacrificio perfecto. Así que nosotros estamos libres de ser gente de amor, ¿verdad? Dios Cristo se murió no para librarte de la necesidad de amar. Dios Cristo se murió para que puedas amar. Y es interesante en ese aspecto que habías escuchado muchas veces la falsa enseñanza que todas las religiones del mundo enseñan la regla general, de oro, que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero eso en realidad no es cierto en algunos aspectos. Muchas de las religiones del mundo enseñan que no debes hacer a otras cosas que no quieres que te hagan eso a ti. La Biblia te enseña a mí y a ti que debemos ser proactivos, ¿verdad? Debemos amar a como queremos ser amados. Pero la segunda cosa que distingue segundo mandamiento más importante bíblicamente hablando es todas las demás religiones del mundo dicen ama a tu prójimo para que muéstrele bondades, si es simpático, dale algo a los pobres con la esperanza de que Dios haría lo mismo contigo. Si tú haces cosas bonitas a los demás, hay buena probabilidad que cuando llegue el día del juicio tú puedes ser reconciliado a Dios, tú puedes entrar al paraíso. Eso no es lo que enseñan las escrituras en cuanto a la fundación del amor. Nosotros no amamos para ser amados, ¿no? Sino nosotros amamos porque hemos sido amados. Él primero nos amó a nosotros. Debido a que nosotros hemos sido amados, debido a que el Señor es mi ayuda, yo no temeré lo que me hará el hombre, porque el Señor está a nuestro lado y nos ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Nosotros estamos libres de decir, yo sí puedo amar, tú puedes maltratar mi amor, tú puedes pisotearlo, a lo mejor nunca me repagas por mi amor extranjero que vino a mi casa, comió toda mi comida y ensució mi cama y dañó mi césped cuando pasó con su carro, cuando salió de mi casa arruinando parte de mi jardín. Pero eso está bien. Eso está bien. Porque yo he sido amado y este amor que me ha sido dado está seguro porque ha sido pagado por la sangre del Señor Jesucristo. Así que debido a que Cristo es nuestra ancla, nuestra promesa, nosotros tenemos seguridad. y tú tienes la fundación desde lo cual puedes amar. Como consecuencia, entonces versículo 6 nos recuerda que no tenemos que temer. No necesitamos tener miedo a todas las malas cosas que me suceden. Si yo me extiendo, me arriesgo por el amor, yo no tengo que tener miedo de eso, porque el Señor está a tu lado, el Señor es mi ayuda. Yo no temeré. No temeré. Así, entonces, ¿qué significa eso? Pues significa proactivamente que podemos tomar riesgos en amor. Podemos valientemente amar. Podemos arriesgarnos porque nuestra eternidad está segura. Porque nuestro acceso celestial está seguro en el Señor Jesucristo. Porque Él ha pagado por ello una vez para todos. Hebreos 13 nos está diciendo a ti y a mí que nuestra seguridad en el cielo no es comprado y pagado para que podamos ignorar uno al otro. En cambio, lo que nos está diciendo, al contrario, lo popular, lo dicho popular, en vez de decir que tienes la mente tanto en el cielo para así que eres tan inútil en la tierra, está diciendo que el hermano y hermana que está, la verdad, amado, nosotros entonces tenemos la fundación para hacernos de útiles en la tierra, ¿no? Así que permanezca el amor fraternal en medio de nosotros. Como gente que ha sido redimida y amado por el Dios triuno, que Dios haga el amor nuestro para uno al otro y para el extranjero y preso que no como hemos conocido, que cause abundar nuestro amor más y más en Cristo. Amén. Déjenos orar. Señor, te damos gracias y confesamos primeramente que tú nos has amado con un amor eterno y que tú nos has amado de formas más allá que podremos pensar o pedir, que tu amor ha sido derramado sobre nosotros en extravagancia y que, Señor, si estamos siendo honestos con nosotros mismos y contigo, confesamos que somos nosotros los que pisoteamos tu amor con tanta frecuencia. Que nosotros no agradecemos y no te alabamos por el amor que nos has dado. Y luego, Señor, también te confesamos que muchas veces recibimos de una forma egoísta de tu amor. En vez de buscar oportunidades, ser canales de tu amor y pasar tu amor a través de nosotros a otras personas, hemos amontonado tu amor creyendo por nuestras acciones, confesando por nuestras acciones que declarando que eres codo con, o tacaño con tu amor, porque no estamos seguros que si mañana vas a seguir teniendo amor por nosotros. Si confesamos que ese está equivocado, ese es dudándote, ese es una falta de fe, y pedimos que nos estarías edificando nuestra fe, nuestra seguridad en tu amor, y que eso sería reflejado en la forma que amamos unos a los otros, que podremos amar a los demás en tu cuerpo, aun los extranjeros, a nosotros los que a lo mejor nunca nos van a repagar, solamente van a quitar de nosotros, pero que seguimos en el amor fraternal. Pedimos que nos permitas hacer eso sin temor, que estaremos tan seguros y descansando en ti, tan seguros en tu amor por nosotros, que podremos derramar a nosotros en amor para los demás. Pedimos todo eso en el nombre de Cristo. Amén.